siempre contigo. Estados Unidos informa que el gobierno de La Habana no ha recibido a cubanos deportados oficialmente desde octubre pasado. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, es detenida por no informar su salida de La Habana y el impago de multas. Washington califica de implacable la ola represiva que el régimen cubano ha desatado tras las manifestaciones del 11 de julio. Estados Unidos anuncia envío de $800 millones en ayuda militar adicional al gobierno de Ucrania. El Papa Francisco afirma que la guerra en Ucrania, como todas las demás, representa un ultraje a Dios y conduce a la idolatría del poder. Detienen al sospechoso del tiroteo en el tren subterráneo de Nueva York que dejó más de 20 heridos, 10 de ellos con impacto de bala. Y la Corte Suprema de Honduras ordena la entrega del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, donde es solicitado por presunto narcotráfico y uso de armas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. 26 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros. Mucha atención, el gobierno de Cuba no ha recibido a cubanos deportados desde los Estados Unidos por la vía oficial desde octubre pasado, ha informado este miércoles el Servicio de Inmigración y Control de Aduana de los Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés. El gobierno de Cuba no ha aceptado ninguna deportación mediante vuelos comerciales o alquilados en el año fiscal 2022, que inició el pasado 1 de octubre del 2021 hasta la fecha, dijo a Radio Televisión Martí un portavoz de ICE. El funcionario agregó, sin embargo, que 20 ciudadanos cubanos con orden de deportación regresaron a su país en ese mismo periodo. Las estadísticas de ICE, dijo el portavoz, incluyen casos que se acogieron al proceso de repatriación voluntaria o los que retiraron la solicitud de permanencia en Estados Unidos entre el 1 de octubre pasado y el 26 de marzo último. Según cifras oficiales, en el año fiscal 2021, ICE devolvió a Cuba aproximadamente 95 ciudadanos cubanos. Al 26 de marzo último, hay aproximadamente 40.450 ciudadanos cubanos con orden final de deportación, indicó el funcionario de ICE. Y durante varias horas permaneció detenida Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, en la unidad policial de Guanabo, en La Habana. Soler, quien se dirigía a la provincia Matanzas, dijo a Radio Martí que según un agente policial debía notificar su salida de La Habana y que fue arrestada por presunto impago de multas.
Yo me dirigía a la ciudad de Matanza con una sobrina mía y bueno, en el punto cero de Guanabo fue detenido el carro donde iba con la justificación de para revisar los paquetes que llevaban las personas. Una de las cosas que vi es que eso era ilegal, que eso no podía ser en la vía pública. Y bueno, un policía me dijo, no, hasta cacheo también, y te lo vamos a hacer a ti. Y bueno, a poco rato, él dice, no, va a ir conducida por desorden público. Dile, bueno, todas las personas están aquí, saben bien que yo no he hecho ningún desorden público. Y bueno, ya cuando llego a la unidad de policía de Guanabo, me dice el superior de la unidad que yo estaba ahí por deudora de multa. Una de las cosas que le dije que no, que eso sea arbitrario, porque bueno, realmente sí, yo veo multa, pero por eso no fue la detención, fue en una celda colectiva. Eso fue 8:30 de la mañana y hasta las 12 del día, a las 12 del día me sacan y llegó un agente de la Seguridad de Estado, entre tantas cosas me dijo que yo tenía que comunicar, que iba para Matanza, y ellos aprobaban o no, y le dije, yo no tengo que comunicarle a ustedes nada. Me entregan un documento para que yo me presente en la oficina de multa para que ahí entre un acuerdo allí con ellos para pagar, porque según ellos debo 8.600 y pico de pesos, moneda nacional, que yo no lo voy a pagar, puesto que esas son multas impuestas por el Departamento de Seguridad del Estado todos los domingos cuando yo hago la tentativa de participar en misa.
A propósito de la Dama de Blanco, la prensa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra recluida desde hace 47 días en celda de castigo, separada del resto de la población penal, en la cárcel de mujeres, ubicada en la provincia de Las Tunas, donde cumple sentencia. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que las autoridades no le informaron por cuánto tiempo estaría en aislamiento, cuando además tiene suspendidas las llamadas telefónicas.
Hermana Nieto Muñoz, desde el día 25 de febrero, estamos 27 días, el 25 de febrero, ella se encuentra en cerca de Castillo. Está aislada, no está aislada. Bueno, primeramente porque ella le tiró una denuncia respecto al problema de ofrecimiento que le hicieron para la salida del país. Y una denuncia respecto a la alienación que siente ella por las patrañas que usaron en contra de ella respecto a la sanción de 5 años que le echaron, ¿no? Estamos en un proceso todavía de apelación y ella es indignada, tiró la acusación denunciando al régimen, ¿no? De las patrañas que usaron ella por el problema de motín, a la cual ella no tiene que ver con dicho motín. Yo fui el día 12, yo la vi. Dejaron verla ahí, la sacaron de la celda. Ella me explicó todos los detalles, con las condiciones, todo como estaba en la celda. Me explicó los motivos, porque le habían suspendido el teléfono y la habían metido en la celda. ¿El teléfono por dónde? Esto sí se lo comunicaron, pero no le comunicaron el tiempo que iba a comenzar en el celda.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Aymara Nieto Muñoz, está cumpliendo actualmente una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños. De otra parte, Estados Unidos ha calificado de implacable la ola represiva que el régimen de Cuba ha desatado después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, destacó en un mensaje y un video publicados en su cuenta de Twitter que las autoridades cubanas detuvieron a más de 1.400 personas. Todas y cada una de las voces que se alzan frente a esta represión marcan la diferencia. Son tan injustamente perseguidos, escribió Nichols, y llamó a la comunidad internacional a que se una y actúe a favor del pueblo cubano. El video señala que las personas que salieron a protestar lo hicieron por falta de libertad de expresión, el pésimo sistema de salud y la mala gestión económica. El texto que acompaña las imágenes dice que el régimen de La Habana, en lugar de escuchar al pueblo cubano, detuvo a más de 1.400 de ellos en un intento por silenciarlos. Y la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar se ha unido a la campaña internacional Free the Children, que exige la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse ese 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles pidiendo la libertad de la isla. Estas fueron parte de sus declaraciones.
Sabemos que Raúl Castro le ha dado la bienvenida a Vladimir Putin en esa invasión a Ucrania. De la misma manera que está cometiendo actos atroces en Cuba al enjuiciar a muchachos que tienen menos de 18 años hasta 30 años de cárcel, 55 de ellos por única y exclusivamente pedir libertad en las calles de La Habana. Es deleznable lo que este régimen una vez más está haciendo, y lo que está haciendo es mandando un mensaje de cuidado, no se vayan a mover, que el aparato represivo en Cuba todavía funciona. Pero lo que no saben estos matones, deleznables sátrapas del régimen castrista, que porque quieran silenciar a un pueblo no lo van a poder hacer. Y ahí está Raúl Castro dándole la bienvenida a Vladimir Putin en la masacre de Ucrania. Claro, porque todos son iguales, pero nosotros le enviamos el mensaje desde aquí, desde Tierra de Libertad, a ese pueblo que se tiró en la calle a pedir libertad, que no se sienta solo, que estamos con ellos y que sabemos que ellos son los que están poniendo el pellejo, pero que nosotros los estamos apoyando. Desde aquí, desde el Congreso Federal Norteamericano, la representante de los cubanos en el exilio, una servidora, María Elvira Salazar, está con esos muchachos que ahora están enfrentando juicio. Que no nos hemos olvidado de ellos, que estamos con ellos y que le damos todo el oxígeno y le mandamos fuerza y valentía. Porque lo que hicieron es encomiable, es salir a la calle para pedir un futuro mejor, para pedir libertad. Denunciamos al régimen castrista. Nuevamente le decimos, la historia no se olvidará.
Y un condenado del 11J que sufre de esquizofrenia se encuentra en la prisión combinado del Este, donde dice son pésimas las condiciones y sin los medicamentos necesarios han denunciado sus familiares. Amplía Tomás Cardoso.
Este miércoles cumple 9 meses de haber sido detenido Dairon Martín Estrada, de 37 años de edad, quien cumple una condena de 30 años de privación de libertad por el presunto delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J en el barrio de La Guinera, en La Habana. El juicio se realizó el día 14 de diciembre y ya recibió la sentencia firme. Dairon sufre de desórdenes psiquiátricos, está diagnosticado con esquizofrenia y necesita un tratamiento con fármacos diariamente que no están disponibles en la prisión combinado del Este, donde incluso le han suministrado otros medicamentos erróneamente. Denunció su madre, Esmeralda Estrada, que reside en Ecuador y que junto a su hija, Coral Martín, han publicado un video alertando la situación de Dairon.
Él estaba con presos comunes y él, cuando me llamaba, yo notaba que él estaba muy ansioso. Yo lo parí, lo conozco y sé por su enfermedad, porque son muchos años que lleva tratándose por eso. Él tiene esquizofrenia, él siente voces que le hablan, era atentado contra su vida, se deprime y entonces hay que medicarlo. Él estuvo un tiempo que estuvo medicado y no podía trabajar ni nada, era en la casa, lo único que hacía era dormir por la cantidad de medicamentos que le daba. Después hubo que internarlo, porque la doctora, ya cuando era atentó contra su vida, dijo que no era seguro que él estuviera en la casa. Yo me tuve que mudar a casa de él para poder ayudar a la esposa que trabajaba. Todo eso aparece en su historia clínica, pero al final nada de eso lo tuvieron en cuenta ni lo miraron en juicio.
Son pésimas las condiciones existentes en el combinado del Este para que su hijo sea atendido como debe por el padecimiento psiquiátrico que sufre. Reitera Esmeralda.
En el combinado ellos no le dan medicamentos. Entonces mi nuera es la que se la tiene que conseguir y llevársela, pero esa medicina no se la dan a él. Esa medicina la llevan para un hospital que hay dentro del combinado. Entonces él no sabe lo que él está tomando. Ya en dos ocasiones a él le dieron dos medicamentos equivocados y le hizo reacción. A ellos no le importa si se muere, si se ahoga. Yo vivo preocupada por eso. Una serie de cosas que una persona normal le trae problemas. Ahora imagínese una persona que está enferma de los nervios. Él es una persona que necesita estar con su familia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y hablemos de economía, porque la descentralización de precios minoristas en Cuba es calificada como una medida más dentro de un proceso de experimentación permanente, según economistas. Amplía Ibet Pacheco.
Cuba anunció el martes la descentralización de precios minoristas de productos que se comercializan en pesos cubanos, según la resolución 81 de 2022 emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios en la Gaceta Oficial de la República. Se pasa a los jefes de cadenas de tiendas y otras entidades comercializadoras la facultad de aprobar esos precios. Dentro de la isla, algunos piensan que esto apunta a que muchos productos quedarán fuera del alcance de los cubanos. Así lo dijo a Radio Martí desde el auto en La Habana, Roberto Pérez.
Los precios cada vez van en aumento. Muchos cambios monetarios aquí en nuestro país, más bien en vez de ayudar, lo que ha puesto a la población en crisis, porque muchos no tienen el dinero para adquirir los productos.
La disposición precisa que se mantienen centralizados los precios de varios productos de primera necesidad y de alto impacto en la población. El Ministerio de Finanzas y Precios reconoció que el proceso demanda de una supervisión y control que permita identificar las desviaciones, violaciones y rectificar oportunamente. Para hablar del tema, contactamos en España al economista cubano Elías Amor.
Yo creo que en función de tal y como está publicada esta resolución, lo que estamos es ante un parche que no da una solución al problema general que necesita la economía cubana, que es que el mercado sea el instrumento de asignación de todos los bienes y servicios de la economía. Parchear solamente a determinados productos y dejar fuera otros es crear una asimetría que no beneficia en absoluto al funcionamiento del mercado. Y por tanto, esta medida no va a tener ningún resultado positivo, ni tampoco negativo. Simplemente es una más de las puchas que el régimen va tomando en este proceso de experimentación permanente desde que se aprobó la tarea de ordenamiento. Por lo tanto, no hay que hacerse grandes expectativas con respecto a esto hasta que no se genere el mercado en el conjunto de la economía cubana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La recién creada Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales, que busca representar a la isla en el próximo Clásico Mundial, no espera apoyo de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, pues en su directiva prevalece uno de los herederos del clan Castro. La agrupación, creada el mes pasado en Miami por un grupo de astros del béisbol cubano y varios empresarios, publicó en redes sociales una fotografía de Antonio Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro y sobrino de Raúl Castro, quien es embajador global de la Confederación y ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Béisbol desde 2009. Los invitamos a que saquen ustedes sus propias conclusiones. Este señor es uno de los ejecutivos de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. ¿Se podrá esperar algún tipo de apoyo de esa organización? Pregunta, escribía la Asociación de Peloteros. Y a las 10:15, 26 grados tenemos en Matanzas. Vamos a las condiciones meteorológicas. El pronóstico con Lázaro Domínguez. Hola, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por delante del frente frío débil que debe afectar esta noche las aguas del noroeste del Golfo, un amplio centro de altas presiones de 1026 milibares sobre las aguas del Atlántico se extenderá sobre la Florida, la totalidad de las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que permanecerán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con escasas probabilidades de lluvias en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Hablemos de la invasión rusa a Ucrania. El presidente Biden ha asegurado que Rusia comete un genocidio en Ucrania mientras Moscú se prepara para atacar Donbass y la OTAN podría tener pronto dos nuevos estados miembros. Desde la Casa Blanca se reporta Jacopo Luzzi.
Rusia se prepara a atacar el Donbass en los próximos días, rearmando y organizando sus fuerzas en Bielorrusia, entre ellas helicópteros y sistemas de artillería. Esto cuando el Pentágono asegura que China no brinda apoyo tangible a Moscú. Frente a este escenario, Washington anunciará pronto $800 millones adicionales en asistencia militar a Ucrania, que incluirán artillería de obuses, junto a los drones antitanques y misiles Javelin, que ya se enviaron a Kiev. El esfuerzo estadounidense es claro en una guerra que Joe Biden definió duramente como genocidio.
Lo llamé genocidio porque está cada vez más claro que Putin está tratando de eliminar el concepto de que los ucranianos tengan derecho a existir. Cada vez hay más evidencia de ello. Literalmente es horrible lo que los rusos han hecho en Ucrania. Cada vez conoceremos más y más de esta devastación.
Este jueves, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que las evidencias demuestran cada día más que un genocidio es lo que está ocurriendo en Ucrania y más evidencias, dijo, saldrán en las próximas semanas. Esto a pesar de que algunos líderes mundiales, como Emmanuel Macron de Francia, dijeron que esto podría ser una escalada de la retórica. Rusia dijo que las palabras de Biden fueron un intento inaceptable de distorsionar la situación. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania crea preocupaciones de seguridad entre sus vecinos y por esa razón Finlandia y Suecia sopesan seriamente solicitar la membresía en la OTAN. Se espera que se unan pronto. Esto subraya, según los expertos, cómo las acciones del presidente Vladimir Putin en Ucrania han fracasado, fortaleciendo la misma alianza que buscaba neutralizar y uniendo aún más a Occidente.
Necesitamos evaluar cómo nuestra posible membresía en la OTAN respondería a nuestras necesidades de seguridad. También debemos ser muy francos sobre las consecuencias y los riesgos que son tanto a corto como a largo plazo. Estos riesgos existen tanto si aplicamos como si no aplicamos.
A medida que la perspectiva de la expansión de la OTAN se intensificó el miércoles, expertos internacionales como los de la OCE describieron patrones claros de violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra por parte de las fuerzas de Moscú. Pero sobre el posible uso de armas químicas en Mariupol por mano rusa, aún no hay confirmaciones ni pruebas evidentes. Y las investigaciones de Estados Unidos y Reino Unido siguen adelante. Jacopo Luzzi, Voz de América, Casa Blanca, Washington.
Entre tanto, las fuerzas rusas intensifican los ataques sobre la ciudad portuaria de Mariupol en el sureste del país, informa Judith Martín Rodríguez.
Desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, las fuerzas del Kremlin fijaron sus ojos sobre Mariupol, una ciudad portuaria al sureste del país y firme objetivo por su estratégica localización a orillas del Mar de Azov, ubicada además entre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la región del Donbass, de modo que controlar esta urbe garantizaría un corredor terrestre conectando estas dos regiones. Luego de 7 semanas de constantes ataques, la ciudad, asediada por las tropas rusas, ha quedado reducida a escombros y el gobernador de la región, Pavlo Kirilenko, estimó que la cifra de civiles muertos oscila entre los 20.000 y los 22.000. En este contexto, Rusia continúa incrementando su ofensiva y el Ministerio de Defensa del Kremlin aseguró esta mañana que más de 1.000 militares ucranianos se rindieron en el puerto de la localidad, mientras el gobierno de Ucrania dijo no tener informaciones al respecto. De confirmar confirmarse la noticia, Mariupol se convertiría en la primera ciudad importante en caer ante las fuerzas rusas desde que empezó la invasión el 24 de febrero. Mientras tanto, los principales líderes de Occidente se muestran cada vez más contundentes en su condena y rechazo hacia las decisiones del presidente ruso Vladimir Putin. Y por primera vez, el presidente Joe Biden acusó al Kremlin de genocidio.
Sí, lo llamé genocidio. Se ha vuelto cada vez más evidente que Putin solo está tratando de eliminar la idea incluso de ser ucraniano. Y la cantidad de evidencia está aumentando. Es diferente de lo que era la semana pasada. Más evidencia está saliendo de, literalmente, las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania.
Paralelamente, continúan los esfuerzos diplomáticos del presidente Volodymyr Zelensky para poner fin a la guerra y lograr más apoyo militar para combatir al ejército ruso. Y esos fueron los puntos que destacó durante su intervención ante el Parlamento de Estonia, donde además agradeció las contundentes acciones del gobierno estonio, que fue de los primeros en dejar de comprar petróleo ruso. Y en otra cara de la moneda, el presidente Zelensky rechazó la visita de su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, por sus vínculos con Nord Stream, un gasoducto que conduce gas natural desde Rusia hasta Alemania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los presidentes de cuatro países a las puertas de Rusia visitaron Ucrania hoy y subrayaron su apoyo al asediado país. La visita de los mandatarios de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia fue una fuerte muestra de solidaridad de los países de flanco al lado este de la OTAN, tres de ellos, como Ucrania, que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética. Y el Papa Francisco ha afirmado hoy que la guerra en Ucrania, como todas las demás, representan un ultraje a Dios, una traición blasfema al Señor. Durante la audiencia general del miércoles santo, Francisco volvió a abordar el tema de Ucrania. Afirmó que la guerra es siempre una acción humana que conduce a la idolatría del poder. El pontífice rechazó la idea de la paz armada y destacó que la paz de Jesús nunca domina a los demás. A las 10:22 destacamos actualidad de nuestros países. La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha ordenado la entrega del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, donde enfrentará tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas. Luego de que el fallo sobre su extradición fuera firmada por los 15 magistrados del Pleno del Poder Judicial. El juez de extradición de primera instancia remitió los oficios y certificación de la resolución de la extradición de Hernández a instituciones del Poder Ejecutivo para proceder a la entrega del expresidente, quien es requerido para fines de extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha indicado el Supremo hondureño en Twitter. Ahora sigue el trámite con las autoridades estadounidenses para proceder con la extradición según el tratado bilateral suscrito entre Honduras y los Estados Unidos. Y la intervención del presidente de Colombia, Iván Duque, ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz ha generado opiniones encontradas en su país. Como nos cuenta desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Los logros expuestos por el presidente Iván Duque en la implementación de los acuerdos de paz ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas generó voces de rechazo entre miembros de la desmovilizada guerrilla de la FARC. La senadora Sandra Ramírez, firmante del acuerdo, dijo que Duque se refirió a un país que no existe.
En ningún momento ha implementado el acuerdo firmado en La Habana en su integralidad. Los avances que hay son muy mínimos y el gobierno, al contrario de todo esto, lo que ha hecho es bloquear los avances de la implementación.
Por su parte, el analista y profesor universitario Mauricio Jaramillo añadió que el gobierno mostró una faceta que niega la realidad de violencia que atraviesa el país.
Creo que es un discurso en el que el gobierno omite buena parte de la crisis humanitaria que golpea a Colombia desde febrero de 2019 sobre el aumento del desplazamiento, masacres, asesinatos de líderes sociales y en buena medida esto es adjudicable al abandono del proceso de paz.
Sin embargo, el analista en seguridad y defensa John Marulanda dijo que la extinta guerrilla también tiene una alta responsabilidad en la situación de crisis que vive el país.
Esta situación de incumplimiento, no tanto del gobierno como por parte de las FARC, pues ha llevado a que el asunto del narcotráfico convierta a Colombia en el primer productor mundial de cocaína.
Además de intervenir ante las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque también desarrolló una apretada agenda en Nueva York, donde impulsó la inversión extranjera en Colombia, con énfasis en lo que denominó la taxonomía verde de Colombia, programa que lanzó en su visita a Wall Street y que busca atraer inversión con base en la protección del medio ambiente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Y a las 10:25 llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Acaba de terminar literalmente hace 5 minutos un emocionante partido en Nueva York. Los Azulejos de Toronto acaban de derrotar a los Yankees 6-4 y el toletero dominicano-canadiense Vladimir Guerrero Jr. ha conectado 3 jonrones, además de un doblete en este partido. ¿Oyeron bien? 4 hits, 3 jonrones, 1 doblete, 3 carreras anotadas, 4 carreras impulsadas. Está bateando 391. Él fue la figura principal del partido. Es más, jonroneó 2 veces contra Gerrit Cole, el as de la rotación de picheo Yankee. Y lo más increíble de todo esto, en este mismo partido, en el segundo inning, en una jugada en primera base, sin querer, Aaron Hicks, el center fielder de los Yankees, le pisoteó la mano con los spikes. Tenía un dedo sangrando, quizás hasta 2, por lo que yo vi, y aún así le pusieron una curita, le pusieron un guante, se quedó en el partido y terminó reventando 3 jonrones y 1 doblete para darle a los Azulejos de Toronto la victoria de 6-4. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Orioles de Baltimore 4-2 gracias a Burns, que lanzó 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. Él fue la figura principal del partido. En la ofensiva, Teles con 2 hits y 2 carreras impulsadas. Los Atléticos de Oakland vencieron 4-2 a los Tampa Bay Rays. En ese partido, Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 para el equipo tampeño. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron 3-2 a los Astros de Houston. Todos los peloteros cubanos del Houston se fueron en blanco. Gurriel de 4-0, Aledmys Díaz de 4-0. En este partido no jugó Jordan Álvarez. Los Phillies de Filadelfia perdieron contra los Mets 9-6. Max Scherzer con su segunda victoria de esta tierna temporada. Por eso es que gana lo que gana. Un hit, una carrera, 3 boletos, 7 ponches en 5 entradas completas en la victoria de los Mets de Nueva York. Los Medias Rojas de Boston derrotaron 9-7 a los Tigres del Detroit. Kiki Hernández, el cubano boricua, con jonrón, doblete, 2 impulsadas, 2 anotadas, 1 boleto. Y el otro cubano americano, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, con 3 boletos negociados, 2 carreras anotadas y 1 hit en este partido. Los Gigantes derrotaron a los Padres de San Diego 2-1. Webb, el abridor de los Gigantes, 8 entradas completas, solo 4 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 7. Nacionales de Washington derrotaron a los campeones mundiales Bravos de Atlanta 3-1. Guillermo Heredia, el cubano bateador emergente, se ponchó en su único turno al bate cuando entró al partido. Los Guardianes de Cleveland derrotaron 7-3 a los Rojos de Cincinnati. Y en este juego, los héroes ofensivos para el Cleveland, José Ramírez con otro jonrón, 3 carreras impulsadas, 3 hits en la jornada. Y también con 3 hits estuvo Miller, el primera base de Cleveland. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron 6-2 a los Cachorritos de Chicago. Hayes con 4 hits en 4 turnos al bate y Gamel con 3 carreras impulsadas con un jonrón. Dodgers derrotaron a los Mellizos de Minnesota 7-0. El zurdo Clayton Kershaw, 7 entradas completas perfectas. ¿Oyeron bien? No hits, no carreras, no boletos, ponchó a 13. Salió del partido porque era su primera apertura y no le quieren quemar el brazo, pero sin duda alguna, muy positivo para Clayton Kershaw. Ahora pasamos a la Champions League. Bueno, quería decirles una cosita antes de terminar con la pelota. En este momento, comenzó tarde por lluvia, los Medias Blancas de Chicago están derrotando 6-3 a los Marineros de Seattle. Por el equipo de los Medias Blancas, Luis Robert Moirán tiene 1 hit en este partido y ese hit, me están diciendo que fue 1 doblete. También Yasmani Grandal con 1 imparable y José Abreu se ha ido en blanco de 4-0 con 2 ponches. Ahora sí, nos vamos a la Champions League. No hubo milagro en el Wanda Metropolitano. El Manchester City de Pep Guardiola avanzó a las semifinales de la Liga Europea de Campeones, dejando al Atlético Madrid en el camino 1-0 con marcador agregado. Así que ahora el Manchester City se enfrenta al Real Madrid y el Liverpool derrotó al Benfica con marcador agregado de 6-4. Más deportes, damas y caballeros. Bueno, será mañana en el tempranito porque me está diciendo Richie Pérez López. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Iber Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados en Cienfuegos, intervalo nuboso, viento soplando a 11 kilómetros por hora. La seguridad del Estado, conociendo el poder disuasivo que tiene la criminalización legal sobre ciertas conductas, usa la ley procesal penal para que por sospecha infundada de comisión de algún delito o la flagrante fabricación de ellos, se detenga, se acuse y se procese a cualquier opositor público en Cuba. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La policía política pretende llevar adelante un proceso penal contra el opositor Librado Linares por el delito de amenazas que le hiciera una conciudadana. Linares, líder del movimiento cubano Reflexión, fue citado el pasado sábado a la unidad policial de Camajuaní, Villa Clara, donde reside.
Hace unos cuantos meses, aproximadamente 10, en una cola de una bodega, sostuve una discusión con una partidaria del régimen, sin mucha moral y muy enardecida. Fue una discusión normal, nunca fue menos de 2.5 metros la distancia a la que estuvimos. Esa discusión duró unos 5 minutos y al cabo de 2 días me citan para la policía, según dice la seguridad del Estado. Ella me formuló una denuncia por amenaza. Le dijo, bueno, mira, te vamos a poner una multa administrativa para no llevarte a juicio porque el marco sancionador es entre 6 meses y un año de privación de libertad. Pero yo no puedo sentar el precedente de que alguien diga que yo le hice una amenaza y que por eso va a ir a prisión.
De igual modo, la activista Thais Mailén Franco, quien cumplió prisión por participar en la protesta del 30 de abril de 2021 en la calle Obispo de La Habana Vieja, viene sufriendo una escalada de intimidaciones.
La seguridad del Estado me ha estado señalando en mis últimas detenciones que o voy exiliada o si me quedo en Cuba, tengo que quedarme callada y puedo ir presa con el nuevo Código Penal y me pueden juzgar por el artículo 143, que es la nueva causa que ellos quieren fabricarme.
Según el artículo 143 del Código Penal, que se espera entre en vigor este mes, pueden ser condenados hasta 10 años de cárcel aquellos que reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren actividades contra el Estado y su orden constitucional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba denunció que el régimen está silenciando injustamente a Yoandris Gutiérrez en la cárcel. Por medio de Twitter, la embajada dijo que Gutiérrez fue condenado a 16 años solo por haber protestado el 11 de julio. Yoandris Gutiérrez ya había cumplido una condena de 3 años por haber gritado consignas contra el gobierno en enero de 2008 en las calles de Bayamo. Y legisladores de América Latina se unen para pedir a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de cooperación con Cuba. Informa Ricardo Quintana.
Una veintena de diputados uruguayos firmaron una carta que aboga por la cancelación del acuerdo de cooperación y diálogo político entre la Unión Europea y Cuba en base a las violaciones de derechos humanos que comete el régimen de La Habana.
Quería informarles que sumé mi firma a la de otros tantos legisladores de toda América Latina pidiéndole a la Comisión Europea que anule el tratado con el régimen castrista.
Con los nuevos firmantes de la misiva, ahora son 62 legisladores latinoamericanos que reclaman la cancelación del compromiso asumido en el 2016 y que le permite al régimen cubano recibir recursos que, según denuncian los peticionarios, son empleados en prácticas represivas contra la oposición y el pueblo de la isla.
Las dictaduras en el mundo tienen que ser derrocadas.
En esta ocasión nos hemos unido como diputados salvadoreños en pro de la liberación de la isla de Cuba.
Los signatarios aseguran que la suspensión o revisión del acuerdo le demostraría al régimen de La Habana que la represión conlleva consecuencias económicas.
Estamos solicitando a todos aquellos entes que en Europa todavía financian a este régimen que ha llevado muerte, pobreza y mucho caos a los hermanos cubanos dentro de la isla. Hoy estamos más comprometidos con la democracia y con la liberación de este gran pueblo cubano.
Tras más de 2 años de negociaciones, el 12 de diciembre de 2016, la Unión Europea y Cuba firmaron el acuerdo de diálogo político y de cooperación.
A todas las democracias del mundo debemos pedirle solidaridad y que no financiemos la dictadura. Que sepa el régimen que violar los derechos humanos conlleva también sanciones económicas.
El convenio contiene un artículo que establece que ambas partes han acordado el respeto y la promoción de los principios democráticos, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales como están reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a juzgar por los legisladores, La Habana no cumple. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Cuba no ha recibido a cubanos deportados desde Estados Unidos por la vía oficial desde octubre pasado, a Radio Martí dijo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Luego de una pausa de varios meses, Estados Unidos reanudó las deportaciones de cubanos a la isla en diciembre de 2020, pero en octubre de 2021 el régimen comenzó a rehusar la entrada. Por su lado, un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos dijo a Radio Televisión Martí que la política del Organismo Federal de Repatriación de Cubanos Rescatados en el Mar no ha cambiado, y reiteró el llamado oficial a atender los peligros de las travesías irregulares, generalmente promovidas por traficantes inescrupulosos. Y la periodista independiente Joanny Sánchez opina que la nueva política de precios en pesos cubanos está lejos de solucionar el problema en Cuba. José Luis Ramos presenta el punto de vista de la directora del diario digital 14 y medio.
Joanny Sánchez dijo que la nueva legislación que permite a los jefes de las cadenas de tiendas fijar los precios de los productos que estén disponibles, según la resolución publicada en la Gaceta Oficial, no tendrá ningún tipo de efecto en la realidad.
Ya saben cómo será el juego a partir de ahora, de que estos funcionarios que determinan los precios van a rebajar, por ejemplo, una mercancía que está a punto de caducar y que hasta ahora la vendían hasta al mismo precio hasta el final de esos días. Y bueno, cuando ya estén en esa situación, avisarán a sus amigos y sus conocidos que a partir de determinada hora y de determinado día, ese producto costará menos. Ya sabemos quiénes se van a forrar los bolsillos con él.
La nueva disposición faculta al presidente del Grupo de Administración Empresarial, GAESA, para establecer regulaciones de precios minoristas de productos de venta por las cadenas de tiendas de su atención, cuando puntualmente se requiera. GAESA está bajo la dirección del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Esta Gaceta Oficial viene con una letra pequeña, muy pequeña, donde aclaran que los productos básicos, como pueden ser los alimentos, los productos de aseo, esos no van a estar bajo esta nueva legislación de que los funcionarios locales puedan determinar sus precios. Así que, ¿qué productos va a bajar o subir el costo? Sí, estamos hablando de tiendas y mercados, señoras y señores, desabastecidos, donde prácticamente no hay nada, y cuando llega algún tipo de suministro o mercancía, son justamente esos productos de la sobrevivencia, los mínimos, pollo congelado, aceite vegetal, un poco de arroz, quizás en algunos casos, salchicha. Hacen una nueva legislación en medio de tantas demandas para que flexibilicen, abran la economía de este país, que prácticamente no tendrá ningún tipo de efecto en la realidad y en la cotidianidad, como no sea la corrupción.
Los artículos controlados incluyen aceites comestibles, pollo, muslo y contramuslo, picadillos de aves, res, rones Habana Club, selección de productos de higiene y aseo de producción nacional de línea económica, jabones de tocador y baño, detergentes, desodorantes y frazadas de piso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 10:39, 24 grados centígrados en Santi Espíritu, intervalos nubosos a esta hora. En otras noticias de nuestros países, el gobierno de Daniel Ortega trata de eliminar cualquier resquicio de las demandas sociales que desencadenarán las protestas en su contra en 2018. A una semana de que se cumplan los 4 años de las manifestaciones antigubernamentales que dejaran más de 300 muertos y una grave crisis social, Este martes la Policía Nacional se ha centrado en detenciones y allanamientos selectivos. Organizaciones de los derechos humanos en Managua contabilizaron por lo menos 11 allanamientos de viviendas de algunos familiares de las víctimas de 2018. Aseguran que su interés era evitar actividades en exigencia de justicia. También se reportaron 6 detenciones, de las cuales 4 son músicos. Algunos de los detenidos habrían brindado declaraciones días atrás en las que enviaron un mensaje a las víctimas de abril del año 2018. Y hablando de Centroamérica, los países de esta zona han relajado ya las medidas sanitarias contra el coronavirus, lo cual ha contribuido a recuperar el ingreso de turistas en esta Semana Santa. Informa Donaldo Hernández.
Las playas de Centroamérica volvieron a llenarse de turistas extranjeros en 2022, luego de 2 años de ausencia por la pandemia del coronavirus. El alemán Simon Dauché dice que junto a su familia viajará por varios países de la región en busca de recreación.
Bueno, vamos a pasar como 5 semanas aquí para aprender un poco más el español, visitar muchos lugares muy interesantes. Creo que vamos a bucear en el Mar Caribe.
En los primeros meses del año, la mayoría de los países centroamericanos relajaron medidas sanitarias como la exigencia de pruebas negativas COVID-19 y los seguros médicos.
Necesitamos traer la mascarilla, la tapabocas, pero si puedes ir al restaurante, puedes ir al bar, a la playa.
Los países del Istmo están optimistas para el año 2022, a pesar de que solo han recuperado un poco más del 50% del ingreso de turistas que tenían antes de la pandemia, según un reciente estudio de la Organización Mundial del Turismo.
Luego de 2 años de pandemia, 2022 repunta, o todas las previsiones económicas indican que va a ser un año de recuperación.
Uno de los esfuerzos del Consejo Centroamericano de Turismo es ofrecer a turistas de Estados Unidos y Europa paquetes multidestinos, los cuales podrían dinamizar la economía de la región. Donaldo Hernández, Voz de América.
La aguda crisis de Venezuela se refleja en los hospitales que atraviesan su peor momento en la historia, sin luz, sin agua y sin insumos, como nos cuenta Alejandro Marcano.
La falta de luz, agua y hasta dinero sigue impactando a los venezolanos, y aunque el régimen intenta vender una imagen de normalización, es difícil de ocultar. Los hospitales públicos son una muestra de ello.
Nosotros como gremio, como médicos, estamos abiertos a cualquier acción que tengamos que hacer para fortalecer los centros públicos de salud que lamentablemente en su mayoría atraviesan el peor momento de su historia.
Los insumos que siguen escaseando son costeados por los familiares de los pacientes, y el colapso de los servicios como el agua y los continuos recortes de la luz agudizan la precariedad de la situación.
El sistema público regional, en nuestro caso, en el estado Lara, pues no cuenta ni los hospitales principales, ni los hospitales tipo 1, que son foráneos en los municipios, ni la red ambulatoria están dotados de los equipos necesarios para que sigan su operatividad asistencial ante los recortes consecutivos de luz en el estado Lara y que, tenemos que decirlo, se han agudizado.
La escasez de la gasolina sigue obligando a los venezolanos a esperar días en fila para poder llenar el depósito en sus vehículos. De ello, no escapa el personal de salud. Los empleados de hospitales no pueden trasladarse a los centros asistenciales por falta de combustible o de dinero en efectivo para pagar el transporte público. El régimen no habla de estos temas. La última movida inconstitucional del dictador Nicolás Maduro fue inaugurar este lunes 11 de abril, cuando se conmemoraba la renuncia de Hugo Chávez en 2002, tras los sangrientos enfrentamientos en Caracas, un centro para imponer las doctrinas socialistas a efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de Venezuela, comerciantes de ese país denuncian que autoridades municipales les ponen trabas que impiden la operación normal de sus negocios. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
El pago de impuestos del sector comercio en algunos municipios en Venezuela está condicionado al pago del aseo urbano, un lineamiento que el sector comercial considera injusto, especialmente porque sostienen que las tarifas dispuestas por la compañía privada que ofrece el servicio son una de las más altas del mundo y no guardan relación con los ingresos que especialmente los pequeños negocios perciben mensualmente. Al no estar en capacidad de pagar los montos, muchos establecimientos comerciales tampoco pueden pagar sus impuestos y se enfrentan a un cierre por parte de las autoridades. Este es el caso de Gregorio Mata. Su negocio está dedicado a la distribución de puertas. Estuvo cerrado durante 2 años debido a la pandemia de COVID-19 y se siente contra la pared.
Abrimos ahorita en enero y resulta que nos conseguimos con una deuda de casi $4,000 impagable porque no estamos vendiendo. Entonces estamos clausurados actualmente. Que pagar lo que se le debe a Fosfuca porque por concepto de aseo urbano, que no generamos ni un papel de basura. Es injusto que nos hagan pagar $150 mensuales si ni siquiera botamos un papel.
José Alejandro Lozada, presidente de la Federación de Comercio de Venezuela, sostiene que se trata de una irregularidad y una traba más a las actividades empresariales y al desarrollo económico en el ya complejo entorno que enfrentan.
Hay una gran distorsión en la aplicación de la tarifa. Estamos hablando de que hay tarifas, por ejemplo, que superan los $6,000 para un supermercado, cuando en otros países ni siquiera un centro comercial completo paga esa tarifa de aseo urbano.
Lozada insiste en alcalde Voz de América, Caracas.
Y la producción petrolera de Venezuela cayó un 7.6% en marzo con respecto al bombeo en febrero. De acuerdo con el reporte publicado este martes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, las autoridades venezolanas informaron al organismo internacional que en marzo el país produjo un total de 728.000 barriles por día, lo que representa una disminución de 60.000 en comparación con febrero. Vamos al sur del continente porque en medio de la creciente ola y malestar social, la inflación se ha disparado de nuevo en Argentina.
Argentina registró una inflación de 6,7% en marzo y los precios al consumo acumularon un aumento de 16,1% en el primer trimestre de 2022. La inflación anualizada llegó en marzo a 55,1%, una de las más altas del mundo, según informó el miércoles el Estatal Instituto de Estadísticas.
No se puede ya, tanto aumentan. La leche estaba pagando 61, ahora está 63 pesos. Tengo que, para la semana está la más barata. Y tengo que comprar 4 litros para la semana, pero y hay que tenerlo la plata para comprar.
El rubro de alimentos tuvo un incremento de 7,2% en el mes de marzo.
Bueno, estamos pasando la verdad que un momento muy crítico con el tema de los alimentos, porque la verdad que el alimento es presencial para los chicos, para nosotros, para todos, ¿no? Y viste que cada vez nos sube, la verdad que esto no alcanza para nada.
También hubo alzas fuertes en educación del 23,6%, prendas de vestir y calzado del 10,9% y vivienda, agua, electricidad y gas del 7,7%. Miles de manifestantes marcharon el miércoles hasta la Casa de Gobierno para reclamar al presidente Alberto Fernández puestos de trabajo y mayor asistencia del Estado. El salto inflacionario había sido anticipado por la guerra en Ucrania, pero los grupos opositores también afirman que es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Argentina pactó con el FMI un programa crediticio de facilidades extendidas por $44 mil millones, que contempla una importante reducción del déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto en 2021 a 0,9% en 2024.
No, el gobierno está llevando adelante un plan de ajuste. La inflación es parte del plan de ajuste, es lo que le ha dicho el fondo. Hay que ajustar a jubilados, trabajadores, desocupados. Hay que liquidar en este país a los trabajadores para pagarle al fondo. No va a ocurrir, no vamos a revelar en la Argentina, no va a pasar que eso ocurra, que tengamos que reducir el consumo, el ingreso, no pagar el alquiler.
El acuerdo con el FMI fue aprobado por el Parlamento, aunque un sector de la coalición gobernante Frente de Todos, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, votó en contra.
A las 10:48, vistazo a Matanzas, 25 grados, hay nubosidad en el área, vientos a 17 kilómetros. En otras noticias destacadas del mundo, llegamos a Nueva York. La policía detuvo al sospechoso del tiroteo en el metro neoyorquino, que dejó al menos 23 personas heridas, 10 de ellas a punta de bala, anunciaron las autoridades este miércoles.
La policía arrestó el miércoles a Frank James, sospechoso de haber activado dos granadas de humo cuando el vagón se acercaba a la estación 36th Street en Brooklyn la mañana del martes, antes de disparar contra los pasajeros, dejando una veintena de heridos. Como el fiscal dijo, el señor James enfrenta una acusación federal por sus acciones, un ataque terrorista contra el transporte colectivo. Nos pueden contactar porque quiero ser claro en que esta es una investigación en marcha.
This is still an ongoing investigation.
La policía informó que el sospechoso realizó 33 disparos y señaló haber encontrado una pistola Glock 17 de 9 milímetros, tres cargadores de municiones adicionales y un hacha. El metro presentaba el miércoles un servicio normal en todas las líneas, pero algunos usuarios se mostraban temerosos.
It was very scary. Really,
Da mucho miedo. Usamos el metro todo el tiempo. Lo uso con mi hija también. Da mucho miedo. Hoy lo dudé. Esperé 20 minutos para conseguir un taxi y no llegó ninguno. Y el Uber costaba como $60. Por eso dije, está bien, me arriesgaré en el metro.
I'll try my chance on the subway today.
Nueva York, una ciudad de casi 9 millones de habitantes, viene registrando un aumento de los tiroteos y el repunte de los delitos violentos. Hasta el 3 de abril, los incidentes con armas se elevaron a 296, contra 260 en el mismo periodo del año pasado, según estadísticas de la policía. En Estados Unidos existe un fuerte debate sobre el derecho constitucional a portar armas.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han extendido el uso obligatorio de las mascarillas o nasobucos durante los viajes dentro del territorio de los Estados Unidos, informa José Pernalete.
Este miércoles, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades extendieron el carácter obligatorio de las mascarillas en viajeros que se movilizan dentro del territorio nacional. La medida se mantiene en vigor hasta el 3 de mayo ante el aumento de nuevas infecciones por una subvariante de Omicron. En la Organización Mundial de la Salud instan a mantener las condiciones de mitigación.
This week. The COVID-19 IHR.
Esta semana se reunió el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional COVID-19 y acordó por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública. Estoy de acuerdo en que lejos de ser el momento de bajar la guardia, este es el momento de trabajar aún más duro para salvar vidas.
De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado más de 80 millones de infectados por coronavirus a lo largo de la pandemia. Los expertos en salud pública indican que el linaje BA2 es más contagioso. En promedio, en el país ocurren diariamente más de 34.000 contagios. La misma base de datos contabiliza más de 985.000 muertes por SARS-CoV-2.
The virus continues to evolve.
El virus continúa evolucionando. Simplemente no podemos permitirnos perder de vista este virus. Es muy importante. A medida que el virus pasa a la clandestinidad, debemos rastrearlo porque no sabemos qué regresa.
En Filadelfia, las autoridades han ordenado la reinstalación del uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos cerrados, así como en escuelas, restaurantes y oficinas de gobierno para contener la ola de nuevos casos. José Perralete, Voz de América.
Y a propósito, el Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre el COVID-19 fue unánime al estimar que no era el momento aún de bajar la guardia ante el coronavirus.
En momentos en que cada vez más países levantan total o parcialmente las restricciones sanitarias, el Comité de Urgencia de la OMS advirtió que la pandemia sigue representando un riesgo para la población mundial. Esta semana el Comité de Emergencia sobre el COVID-19 se reunió y acordó unánimemente que la pandemia continúa siendo una emergencia de salud pública. Aprecio su consejo y estoy de acuerdo en que estamos lejos de poder bajar la guardia. Este es el momento de trabajar incluso más fuerte para salvar vidas.
To save lives.
Los expertos de la OMS señalaron que no es el momento de relajar las medidas sociales y de salud pública, descuidar la vigilancia o renunciar a la vacunación. No obstante, las autoridades sanitarias reconocieron que la semana pasada se registró el número más bajo de muertes por COVID-19 desde los primeros días de la pandemia. Además, según el último informe semanal epidemiológico de la OMS, el número de casos de COVID siguió disminuyendo por tercera semana consecutiva, con un descenso del 24% en la semana del 4 al 10 de abril en comparación con la anterior. Sin embargo, el organismo apuntó que algunos países siguen registrando picos de infecciones, lo que supone presión para sus sistemas hospitalarios, y señaló que se ha reducido la realización de pruebas, lo que compromete la capacidad para estudiar las tendencias de infecciones.
Casi 40 países planean presentar ante la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución que reuniría a ese foro cada vez que alguno de los 5 países con derecho al veto en el Consejo de Seguridad ejerciera ese derecho. La moción es encabezada por Liechtenstein, que informó que el plan es presentar formalmente el proyecto la próxima semana. En caso de que fuera adoptado, la Asamblea se reuniría cada vez que alguno de los miembros permanentes del Consejo, o sea, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, vetan algún proyecto de resolución. La Asamblea General recientemente jugó un importante papel al convocar a una sesión especial de emergencia y destacar el aislamiento internacional de Rusia por su guerra contra Ucrania. Y a propósito, Ucrania es una escena del crimen, es lo que ha dicho el fiscal de la Corte Penal Internacional.
Ucrania es una escena del crimen.
Así lo dijo el miércoles el fiscal de la Corte Penal Internacional, el británico Karim Khan, durante una visita a la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, donde se encontraron cientos de civiles muertos tras la ocupación rusa.
Todo individuo, particularmente los civiles, tienen ciertos derechos. Debemos hablar por ellos y debemos insistir en que lleguemos a la verdad de lo ocurrido, y los jueces decidirán si hay responsabilidad.
También indicó que un equipo forense de la Corte Penal Internacional ya se puso a trabajar. Tenemos que mantener una mente abierta y tenemos que seguir la evidencia, añadió el fiscal. Rusia niega la responsabilidad de las muertes y su presidente, Vladimir Putin, afirma que los informes sobre soldados rusos que disparan contra civiles son falsos.
La Fiscalía General de Ucrania ha informado hoy que el número de niños muertos a consecuencia de la guerra desde el inicio de la invasión se eleva a 191. La institución que divulgó las cifras a través de Telegram dijo que la mayoría de las muertes de menores ocurrieron en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, parcialmente ocupada por las tropas rusas. Luces, cámara, acción. Lo más reciente del actor Nicolas Cage se estrena muy pronto en la pantalla gigante en los Estados Unidos. De esto y otras noticias nos habla Alejandro Escalona.
La próxima semana llega una nueva película protagonizada por el actor Nicolas Cage, llamada El peso insoportable de un gigantesco talento. En la comedia, Nicolas Cage se interpreta a sí mismo. El actor Nick Cage, quien después de décadas de experiencia en el cine y la televisión, ahora le resulta sumamente difícil encontrar trabajo en Hollywood. Para hacerle frente a una montaña de problemas económicos, Nick en la película acepta $1,000,000 a cambio de asistir a la fiesta de cumpleaños de un admirador. Nicolas Cage comparte créditos con Pedro Pascal, Tiffany Haddish y Neil Patrick Harris. The Unbearable Weight of Massive Talent comienza su estreno a escala mundial en salas de cine el 20 de abril. Comenzaron en Fairfax, estado de Virginia, las declaraciones iniciales en el segundo round de la batalla legal entre el actor Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard. La canción Wild World de Cat Stevens superó los 400 millones de transmisiones por Spotify Live. La información la dio a conocer el propio cantautor británico en las redes sociales. Wild World pertenece al álbum Tea for the Tillerman. Cat Stevens también es el compositor de Padre e Hijo y el tema Into White, incluidos en ese disco. Carly Simon hizo una increíble versión de Into White. Alejandro Escalona, Voz de América.
I built my house from barley rice.
Terminamos nuestra emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que le dice gracias. Recuerden nuestras recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus. En lo posible, mantener el distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. Y por supuesto, la recomendación que continúe en la programación minuto a minuto a través de Radio Martí. 24 horas sin censura. Feliz noche y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.